Vamos a poner al aire, ¿sabe a quién, Javier?
¿Quién? Dígame usted.
A una persona muy famosa, muy querida, muy admirada. Vamos a hablar con Emilio Vera da Souza. ¿Cómo le va, Emilio? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo Natalia? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Esperando su palabra, en realidad. Sabemos que no quiere venir físicamente acá a la radio, que tiene sus resquemores y que evita este contacto visual con nosotros. Sí. Pero bueno, por lo menos esto de tenerlo a través de las vinculaciones telefónicas es una manera de resolver la ausencia que notamos de usted.
Sí, pero bueno, veo que hay gente que tiene buena presencia.
Sí.
Bueno, hay gente que tiene buena ausencia.
Bien, bien. No sería el caso suyo en absoluto.
Bueno.
Bueno, Emilio, habíamos hablado de alguna manera de lo que ocurrirá mañana a propósito de rememorar 45 años de el golpe de Estado que queremos que sea, y así lo hemos decidido, el último, en el estricto sentido de la palabra de último, que no viene nunca más. Y a propósito, sabemos que hay una movilización, que no va a haber un acto de concentración justamente para evitar cualquier tipo de problemas que pudiese haber con el tema COVID. Pero nos gustaría que pudiéramos reflexionar, porque hay quienes dicen, es como ominoso volver a hablar de esto, del genocidio, del proceso. Sin embargo, creemos que la única manera de construir una historia mejor es tener cabal conocimiento de lo que ocurrió, y por eso es que pensamos que podíamos reflexionar juntos por esto del 24 de marzo.
Bueno, yo pienso que una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Nosotros ya estamos un poco alejados del 24 de marzo del 76. Uh-huh. Muchos de nosotros lo vivimos por ser contemporáneos, por estar vivos en esa época, pero muchos de los más jóvenes no. Entonces para ellos ya es historia. Uh-huh. Para nosotros es recuerdo, para ellos es historia. Y a mí me parece que, tomando en cuenta siempre que nosotros hablamos de las palabras, a lo mejor, tomando en cuenta estos dos parámetros, podemos hacer o alguna reflexión o recordar algo para que esta historia no se termine. Pero ¿por qué sería importante que no se termine o que no se olvide o que no se deje de lado? Porque la verdad es que hay hechos que se asimilan en la historia, o hay hechos que podrían ser comparativos, por supuesto con diferencias, con lejanías, con distintos protagonistas, pero eso haría que estos hechos, si nosotros los tenemos presentes, si nosotros sabemos nuestra propia historia, esto haría que a lo mejor tomemos recaudos y no repetir algunas cosas. Por ejemplo, todos saben que a partir de la dictadura, quizá un poco antes, pero la dictadura, el 24 de marzo fue la fecha en que marca el hito del antes y después de la concreción del golpe de Estado, con la participación de civiles, de militares, de algunos sectores de la iglesia, sobre todo de la jerarquía, y sectores empresariales. Fue el 24 de marzo fue la concreción y el punto de inicio, porque fue cuando pone en evidencia que el país cambiaba de manos sin una acción democrática y sin interrumpiendo una acción democrática que podría haber seguido cercanamente. Las elecciones estaban muy cerca, podría haber sido otro el destino del país, pero bueno, estos hombres decidieron que nuestro destino fuera un destino de miedo, de terror, porque hubo persecución, porque hubo persecución a los que pensaban distinto, a los que se oponían a la dictadura, incluso a quienes, de alguna manera, equivocados o no, haciendo caracterizaciones en el tiempo, tomaron vías políticas que no eran las correctas, o que no eran las más democráticas, o las que no eran las más participativas. Pero teniendo en cuenta todas estas caracterizaciones, efectivamente nosotros, las personas que tienen pensamiento democrático, desde cualquier lugar que provenga su doctrina, no pueden avalar un gobierno basado en la tortura, en la persecución, en la muerte y en el exterminio, en el secuestro de niños, de propiedades, de bienes, y también en una política económica que era devastadora. Recién Juani hablaba de algunos conceptos de política económica. Bueno, la dictadura fue la que quizá inicia este proceso de endeudamiento y de destrucción de la industria nacional como ninguna otra política anterior.
Bueno, a propósito, me gustaría, sin intención de interrumpir, pero que reflexionemos sobre esto por las categorizaciones.
A ver,
sin lugar a dudas, nosotros decimos que la dictadura, el genocidio y el proceso obedecieron a un mandato, podríamos decir, global, que tiene que ver con ser brazo del sistema o los sistemas capitalistas más...
hay documentación fanático que así lo indica.
Sí, pero digo, y esto para no despojarlo de otros aspectos que tiene, que tampoco lo hacen enteramente así. Primero, la interrupción del Estado de Derecho es básicamente una interrupción a los sistemas liberales, ¿sí? Porque el Estado de Derecho nace con el sistema liberal. Uh-huh. Digo, para esto para entender algunas cuestiones que solemos mezclar, porque inclusive usted recordará que hace poco empezaron con el tema de la vacuna rusa, que si la Rusia era comunista, estas uh-huh. cosas, ¿no? Digo que me parece que es importante sentar algunos conceptos muy puntuales. Luego, se supone que con un sistema como el que interpretaba Martínez de Hoz no podía ser de otra manera, y era un sistema absolutamente, podríamos decir, abierto, en donde lo que se olvidaba absolutamente tenía que ver con la industria nacional, con la burguesía nacional, con la generación, en realidad, desde nuestro país para con nosotros y para con los demás. Y comenzó por primera vez, porque hay cuestiones históricas que me parece que son interesantes para las reflexiones. La primera vez que Argentina le exporta a la Unión Soviética, recordemos, la Unión Soviética era, por ese momento, después de la Primera Guerra Mundial, o antes, uh-huh. antes de la Primera Guerra Mundial, un régimen comunista, por primera vez Argentina le exporta granos a
La dictadura tenía una muy buena relación con la Unión Soviética.
Bueno, y Arguindegui
a era... través de su sí. embajador, que era un sanjuanino, llamado de apellido Bravo.
Bravo, claro.
Que no era precisamente del Partido Comunista, al contrario.
Por eso digo, me parece que es interesante estas cuestiones que tienen que ver cuando los padres, cuando el poder, en definitiva, se encarama, se arma y no defiende lo propio, las categorizaciones universales por ahí no le caben, porque si no nos confunde, ¿no? A esto me quería referirme. ¿Por qué? Porque la interrupción, a ver, el golpe de Estado significa la interrupción del Estado tal cual lo hemos definido. Terminó la interrupción de la República también, ¿no? Porque
se anulan las cámaras legislativas.
Claro.
Se le hace jurar a los jueces por los estatutos del proceso de reorganización nacional, y se intervienen todos los organismos de origen democrático y popular, todos.
Exactamente.
Se intervienen la CGT, los sindicatos, las obras sociales,
las municipalidades, las comunas, los gobiernos comunas, provinciales.
Incluso se intervienen empresas,
también.
Se intervienen diarios, se intervienen revistas, se intervienen las empresas que daban ganancias, se intervienen las empresas nacionales,
bien.
Que tenían organismos directorios colegiados, integrados sí. por sindicatos, por obreros, por administrativos y por inversionistas.
Sí, y se intervienen las cooperativas, digo, que era, si queremos, ese tercer modelo económico, ¿no?
Sí, las cooperativas especialmente son perseguidas, y son las cooperativas y las mutuales, y había un concepto bancario extraño que después desemboca en lo que es hoy el Banco Credit Coop, que eran las cajas cooperativas, que eran pequeños bancos regionales, distritales, que los obligan a fusionarse, y los que no se pueden fusionar desaparecen. Claro, claro. Interviene todo lo que era posible de que manejar dinero, política o generar espacios sociales.
Sí, y educación, que nos estamos olvidando, ¿no? La intervención.
Bueno, la educación se interviene en forma directa con...
sí, pero en las universidades, con la autonomía...
Perseguir a los profesores y estudiantes que, sí, pero, que no estaban de acuerdo y que lo expresaban.
Pero además en lo institucional, sí, se intervienen las universidades que se suponen autónomas.
Bueno, se intervienen las universidades y se pierde la autonomía universitaria. Los militares ingresan a la universidad en forma despiadada, ingresan a los predios de la universidad, físicamente ingresan, porque tenían prohibido ingresar a la universidad. Las universidades, los sectores físicos de la universidad, los campus, no podían ser ingresados ni por la policía ni por ninguna fuerza militar. Uh-huh. Como concepto era bastante interesante.
Ariel, Emilio, digo, sí, escuchando la reflexión que están haciendo y pensando en algo que decía Ariel, que nunca más se repita esto, una dictadura cívico-militar, y teniendo en cuenta los sistemas que, como mencionaban ustedes, a nivel global fomentan este tipo de intervenciones, creo que el sistema que fomenta este tipo de intervenciones ha aprendido la lección, y el lawfare no sería también una manera de imponer una derecha que tiene la misma matriz económica que lo que tuvo Martínez de Hoz, que en nuestro país lo vivió Menem, y que con Macri también fue la, sí, receta económica.
Pero parcialmente, Javier, porque la derecha liberal, neoliberal, con postulados como los conocemos actualmente,
sí,
nunca ganó una elección presidencial. Siempre recurrieron al poder de las Fuerzas Armadas para interrumpir los gobiernos democráticos. Esto, la única excepción que hay en la historia argentina es el gobierno del ingeniero Macri. Uh-huh. No, el gobierno de Menem gana con la estructura del peronismo, sí, y luego se transforma, sí, hace su conversión al liberalismo. Pero no gana las elecciones como liberalismo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, no representaba, en realidad, no representaba en el estricto sentido de la palabra, claro, claro, a los sectores liberales, representaba específicamente al pueblo peronista.
Exactamente. Bueno, y lo otro que yo quería decir, Ariel y Javier, Natalia,
sí,
es que todavía hay gente que por desconocimiento, por no haber vivido en esa época, o por simple y llana ignorancia, plantea que algunas cosas son como si fueran producto de un... No se convencen con las pruebas que hay y con los datos que hay hoy. Se hicieron juicios de la verdad, donde los responsables han sido enjuiciados, donde hay condenados, también hubo liberados porque no se encontraron pruebas o no eran... o había dudas sobre su culpabilidad. Pero lo que no hay duda es de las confesiones de quienes hicieron estas cosas. Y hay suficientes confesiones como para identificar que este accionar fue un accionar político, metodológico y desde el aparato del Estado, y que es cierto. Muchas veces hemos escuchado gente que dice... cuando hay un asesinato, cuando se matan a un policía, la expresión de ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos son concepciones jurídicas en donde se defiende a las víctimas que son víctimas por parte de un Estado que debiera haberlos defendido y protegido, sin embargo que el Estado los ha atacado y violentado. Ese concepto es el que tiene que ver con derechos humanos. Para la defensa de los crímenes y de las acciones violentas y de los delitos comunes existen los derechos penales y el derecho civil.
Ordinarios.
El derecho humano es cuando hay grupos de personas en peligro o cuando hay estados atacando a grupos de personas, estados que debieran defenderlo. Si se entiende este concepto, todo lo demás es más fácil de entender.
Sí.
Y me parece que lo que mañana representa esta fecha es que por primera vez el Estado argentino impone una metodología que es única, única en el mundo, y su perversión la lleva a tal grado que en el mundo, cuando se habla de la figura de desaparecidos, se les dice el método argentino. Cuando nosotros hablamos de desaparecidos, afuera del país dicen lo que hacían los argentinos, el gobierno militar argentino, con su población, refiriéndose a los desaparecidos. Esto ha sido admitido por la propia cúpula militar, antes del juicio, después del juicio, a las juntas en la época de Alfonsín, y a los juicios de todos los militares. Ha sido admitido que se generaron órdenes, que esto provenía del Estado, y que esto no eran un par de loquitos aislados, ni unos locos que se creían que estaban en guerra. Esto es una concepción y una política de Estado. Por lo tanto, esa es la gravedad que resiste. Y, bueno, me parece que lo otro para rescatar, si me permiten, no sé cómo, no he visto el reloj, pero...
Avance, avance.
Hola, hola.
Avance, avance,
viene
avance.
Viene bien, sí, vamos.
Son las 9. Bueno, yo quería rescatar dos o tres hechos y dos o tres nombres. Si tengo que rescatar nombres, me parece que en Mendoza, los nombres que yo quiero poner en consideración de ustedes y de la audiencia, es el nombre de la Beba Becerra, de la Margarita Barrera Oro y de la María Domínguez, que son las madres más referentes, madres de Plaza de Mayo, que hubo en Mendoza, que hay en Mendoza, y que, ¿qué hacían? Buscaban a sus hijos, nada más ni nada menos. Buscaban a sus hijos en las comisarías, en los cuarteles, en el arzobispado, a ver si había alguna novedad. Y lo buscaban en forma insistente, con abogados, solas, a veces acompañadas de sus maridos, pero buscaban a sus hijos. Sus hijos, a los ojos de la sociedad, podrían haber cometido algún crimen, pero lo que no pasó con sus hijos es que fueran sometidos a la justicia y que tuvieran derecho a defensa. Y esto los hacía una búsqueda distinta. Muchos de ellos no han aparecido y muchos de ellos sabemos que el destino ha sido la muerte, pero no sabemos cómo han sido esas muertes ni cómo esas muertes han... dónde están el resultado de esa muerte, los cuerpos, porque una cosa es buscar a alguien y otra cosa es no tener a quién depositar esta otra acción que tienen los humanos, que es enterrar a sus muertos queridos y ofrecerles un espacio de recordación. Y esto es lo que intentaron estos tipos al desaparecer los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado. Hombres, mujeres, niños, no les importó nada. Y con respecto a dos hechos, yo quería recordar a un personaje que es hoy, pero... que es una víctima, que es el Negrito Avellaneda, se llamaba Floreal Avellaneda, y tenía 15 años cuando se lo llevaron en el 76, había nacido en Rosario, y el Negrito era del secundario de su barrio, en Munro, en Buenos Aires, y repartía volantes por el centro de estudiantes. fueron a buscar a su padre, las fuerzas de seguridad y los militares, y como no lo encontraron, se llevaron al negrito de Llaneda. El negrito era un pícaro que andaba siempre por la calle, en el barrio, lo que nosotros ahora diríamos jodiendo, con los vecinos, con los amigos, todo el día en la calle, pero era un militante secundario. A los tipos estos fascinerosos no les importaba que era estudiante, qué sé yo. Lo que hicieron fue llevárselo en venganza por no haber encontrado a su padre, a quien querían encarcelar y perseguir. Así que lo que hicieron fue llevárselo, y es el primer niño identificado que tiraron al Río de la Plata en aviones y apareció en las costas de Montevideo, identificado luego por las autoridades de Montevideo. Esa historia a mí me parece muy conmovedora, porque es la comprobación de la crueldad y la perversión de estos tipos que gobernaban el país en esa época. Y el otro caso, no sé si alguno ha visto una foto de una escultura que hay en Buenos Aires, en el medio del río, de espaldas a la ciudad, mirando el río. Esa escultura es en homenaje a otro pibe que fue visto en la Escuela de Mecánica de la Armada. Se lo llevaron porque se llevaban detenida a su madre. Tenía 14 años, se llamaba Pablo Míguez. Y fue torturada su madre en su presencia, violada su madre en su presencia, y luego él torturado para ver si su madre confesaba a dónde guardaba unos dineros y una hipoteca de una casa que tenían para ir a robársela. A Pablito luego lo mataron, hay testimonios, muchos testimonios en la ESMA sobre eso. Hoy está esa imagen que de Pablito mirando al río, de espaldas a la ciudad que lo vio morir, y en esa imagen se refleja los más de 500 niños secuestrados junto a sus padres durante la dictadura. Esos niños secuestrados están vivos, muchos están vivos, y por eso esta historia no se termina, porque esos niños faltan todavía de sus casas. Hoy esos niños tienen más de 40 años y seguramente algunos hasta tendrán nietos. Solamente fueron recuperados 127 nietos nacidos en cautiverio y ocultados y robados por la dictadura. Esa historia y ese recuerdo aún no se termina. Bueno, muchas eso gracias. Es lo que yo quería decir hoy, Ariel.
Muchas gracias, Emilio. Bueno, y esperamos, además de este nunca más, que usted sí vuelva y vuelva pronto por acá, ¿eh?
Bueno, yo me comprometo a volver pronto porque estoy haciendo los deberes para que eso ocurra. Ah, así que, bueno.
¿Se está cuidando?
Yo tengo todas las ganas.
Bueno, okay, lo esperamos. Muchas gracias, Emilio.
Muchas gracias a todos ustedes y saludos. Un abrazo.